Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Buenas noches, bienvenidos a este tramo final de tiempo de juego, pero en honor al partidazo también le vamos a hacer un guiño al programa que nos acompaña cada noche desde las 11:30 de lunes a viernes. Aquí estamos, estudio central de la cadena COPE. Madrid es una fiesta a esta hora todavía, el centro de la capital con miles de personas que han vivido la comitiva del equipo blanco celebrando la duodécima Copa de Europa. Desde las 7 de la tarde se ha iniciado esa comitiva con jugadores, con técnicos, con directivos y con empleados del club que han recorrido algunas de las calles más importantes de la capital. Había miles de personas como locas al paso de ese autobús descapotable, especialmente la Plaza de Cibeles. Primero han hecho visita a la comunidad con la presidenta Cifuentes, después al ayuntamiento con la alcaldesa Carmena, después Cibeles con los miles de madridistas y han terminado en el Bernabéu, donde todavía continúan los jugadores del Real Madrid. Edi Frade, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Los jugadores del Real Madrid que han dado un par de vueltas de honor al Estadio Santiago Bernabéu para recoger la última ovación de sus aficionados después de toda una tarde de fiesta que se ha rematado con un grandioso espectáculo de luz, sonido y pólvora en el Estadio Santiago Bernabéu. Como en otros años, como el año pasado, sin ir más lejos, Mickey Nadal, el speaker, ha ido llamando uno por uno a los futbolistas. En orden inverso a dorsales, se saltó a los capitanes que fueron los últimos. Marcelo, que entró al campo zambando con la Copa de Campeón de Liga para el Real Madrid. No sabemos si la que le corresponde o la de otra temporada para hacer las veces. Y al final, Sergio Ramos, el camero, que entró con la orejona a la Copa de Europa.
Hay un niño metido, un niño de Marcelo metido dentro de la Copa Europa.
Es una de las modas de este fin de semana. También metió al suyo al pequeño Sergio Ramos.
A ver si alguno se va a quedar ahí atascado y no va a haber manera de sacarlo.
Pues imagínate, pues sería paradójico.
Como tengan que ir los bomberos con una radial a la Copa de Europa para sacar al niño.
Y si es uno de Ramos sería histórico, porque se habría cargado una Copa del Rey que está
y hecha trizas. Y una Copa de Europa con su propio hijo.
Hecha trizas en el Museo de la Federación Española. Y otra Copa de Europa que de momento está a salvo, ha estado sujeta en una peana en el autobús que ha acompañado al Real Madrid, el descapotable, desde la Plaza de Cibeles hasta el Estadio Santiago Bernabéu. En los parlamentos, Zinedine Zidane, a regañadientes porque no quería, le pidió Sergio Ramos, que ha sido el que los ha abierto, que dirigiera unas palabras al Estadio Santiago Bernabéu, y también Cristiano Ronaldo, que una vez más, en la cuenta de tres, gritó "Siu" con toda la afición del Real Madrid, que, como no, se tiene que rendir una vez más al jugador más valioso, para el que se cantó también el grito de Bota de Oro.
Ha habido un momento álgido cuando sonaba el himno del Real Madrid, el himno de la décima, con miles de fuegos artificiales. Es el sonido atronador de la pólvora, los fuegos artificiales y la música del himno de la Champions del Madrid. Así sonaban los fuegos artificiales en la capital de España en torno a las 11 de la noche, cuando terminaban los festejos en el Santiago Bernabéu. Este es Sergio Ramos dirigiéndose al Estadio Madridista.
De corazón, después de tantos años aquí, decir que me sigue emocionando cada vez que piso este estadio, este campo. Muchas gracias por emocionarnos, por hacernos creer. Y un orgullo llevar el brazalete del mejor equipo del mundo. ¡Ala Madrid!
El brazalete del mejor equipo del mundo, decía Sergio Ramos, evidentemente uno de los más aclamados. Cristiano Ronaldo, el portugués, el hombre de esta Champions, el rey de la Champions, con 10 goles entre la eliminatoria del Bayern de Múnich, del Atlético de Madrid y ayer en la final frente a la Juve, 5-3 y 2, en total 10 goles, rey de esta Champions. Este es Cristiano Ronaldo en el momento de salir al campo.
¡Vamos, chicos! Estamos todos de enhorabuena y
Balón de Oro. Balón de Oro, decía el público del Bernabéu. Balón de Oro, contestaba Cristiano Ronaldo, el portugués, en el final de temporada más espectacular que ha protagonizado con el Real Madrid. En otro punto de conexión del Estadio Blanco, otro micrófono de la cadena COPE, con Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué hay por ahí todavía?
Bueno, todavía quedan algunos futbolistas sobre el césped. La verdad es que le ha quedado bien la fiesta de fin de curso al Real Madrid.
Le ha quedado, perdona, espectacular. Ha puesto el listón muy alto, pero no ya para un club de fútbol que yo lo veo casi inalcanzable.
Ya solo se puede decir, señoras y señores, la decimotercera y los Rolling.
No, es increíble. O sea, ¿qué grupo de música puede organizar un espectáculo como de luz y sonido y de fuegos artificiales como el que ha hecho hoy el Madrid? De verdad, qué exceso. En fin, Miguelito.
El escenario es imponente con esos ocho paneles de dimensiones considerables. Todavía se están luciendo la silueta de la Champions, con ese lema Reyes de Europa. Todavía hay algunos futbolistas sobre el césped que no paran de fotografiarse, como por ejemplo Lucas Vázquez, como por ejemplo los croatas Modric y Kovacic. Me dice el club que ha habido aforo completo. Es cierto que yo he visto varias butacas vacías, pero bueno, ha habido mucha gente en el Estadio Santiago Bernabéu, yo creo que en torno a 70.000 espectadores. Ha sido un discurso de los que han comparecido Sergio Ramos, Cristiano y Zidane, académico, diplomático. No ha habido ningún dardito al contrario, ni a Piqué ni a nadie. Eso sí, la grada en algunos momentos sí ha coreado el famoso lema en contra del central del FC Barcelona.
Piqué camión, saluda al campeón, ¿no?
Exactamente, pero los jugadores, como digo, han sido tremendamente diplomáticos. Se han organizado incluso algunos partidillos dentro del área, porque han salido pues los hijos de Marcelo, el hijo de Isco, que se lo ha pasado a Pipa, el hijo de Cristiano Ronaldo, que ha llegado a marcar un gol en la portería, coreado por la grada. Y bueno, he visto algún gesto también que me ha llamado la atención, ¿no? Como por ejemplo Pepe, con sus tres hijas, pues prácticamente diciendo adiós a la afición en la grada del Estadio Santiago Bernabéu. Se marcha el portugués. He visto también bastante emocionado a Morata, saludar a la gente. Yo creo que con el pensamiento todavía decidiendo qué va a pasar, si como parece va a salir del Real Madrid o se lo va a pensar en las próximas semanas. He visto a Raúl González Blanco, que se incorpora a la dinámica del club a partir de ahora, ¿sí?, sentado en el banquillo. Y decir también que el gran ausente ha sido Fabio Coentrao, que no ha estado ni en el ayuntamiento, ni en la comunidad, ni en la Cibeles, ni aquí en el estadio. Nos dice el club que el portugués ha regresado enfermo de Cardiff y que por ese motivo no ha estado en las celebraciones.
Miguelito, pues nada, queda la línea abierta por si hay cualquier cosa desde el Bernabéu. Seguimos el repaso, porque Eri, no está pasando nada, ¿no? Nada destacado.
Nada, simplemente la imagen que te contaba Miguelito, algunos futbolistas todavía del Real Madrid sobre el terreno de juego, disfrutando con sus hijos, con sus sobrinos, con su familia, de un césped que habitualmente está reservado para ellos. Los últimos jugadores del Real Madrid sobre el terreno de juego. A partir de ahora ya la fiesta se está disolviendo y a partir de ya tiene que mandar el micrófono inalámbrico de Miguel Ángel Díaz.
Lo mejor es que en las últimas horas en Madrid ha habido tranquilidad. Ayer creo que hubo algunos disturbios en Cibeles a eso de las 3 de la mañana, con alguna lluvia de botellas que la policía cortó por lo sano y que evidentemente disolvió en muy pocos minutos. Pero, insisto, teniendo en cuenta todo lo que está pasando en Europa, teniendo en cuenta la gran aglomeración de personas que había en Madrid este fin de semana, podemos darnos por satisfechos de que todo ha ido en paz y en tranquilidad y que la organización del Madrid haya sido de verdad extraordinaria durante toda la semana. Ayer había la posibilidad de ver la final en pantallas gigantes dentro del estadio y creo que fue la mejor alternativa. Ver el partido dentro del estadio y no en una plaza donde puede suceder, por ejemplo, lo que pasó anoche en Turín con 1.527 heridos, algunos de ellos muy graves, entre ellos un niño de 4 años. Enseguida estamos de nuevo por el Santiago Bernabéu para ver cómo termina esta fiesta del doblete del Real Madrid. Antes, la otra noticia del día. Por la mañana, Antoine Griezmann, declaraciones a Telefoot en Francia, confirmando que seguirá un año más en el Atlético de Madrid.
Era bastante molesto que me preguntaran, porque durante toda la temporada he dicho que me sentía bien, que me quería quedar. Además estaba la posible sanción del TAS y bueno, al final ha ocurrido. No podemos fichar, así que junto a mi asesor Eric Olatz he decidido quedarme. Todavía queda una bonita temporada por delante y después esperamos poder hacer buenos fichajes en enero.
Entonces ese tuit ahora más que nunca es definitivo. ¿Vas a quedarte en el Atlético la próxima temporada? Sí, sí, es un momento duro para el club, para los compañeros. Y sería también un duro golpe irme ahora. Así que hemos hablado con la directiva y me quedaré la próxima temporada.
Las declaraciones de Griezmann. Está aquí Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Bueno, declaraciones, no sé si han sorprendido, si las esperabais después de la presión del club y de las conversaciones y de la decisión del TAS.
Bueno, yo lo que veo en estas declaraciones es que deja claro que todo lo que se ha contado de él en los últimos días era verdad. Que tenía una oferta del Manchester United, que se ha querido ir y que al final, porque el TAS deja al club en una situación desamparada, él no quiere alimentar eso y decide quedarse. Pero bueno, está bien que lo haya hecho Griezmann hoy. Me imagino que cuando vuelva a concentrarse con el Atlético de Madrid para empezar la nueva temporada, en una rueda de prensa también querrá hablar del asunto, porque la gente no acaba de entender, ¿no?, la actitud de Griezmann.
Desde luego. Día apasionante en Roland Garros. Luego ampliamos lo de Griezmann y luego lo comentamos. Tenemos tertulión, como todos los domingos, evidentemente. Hola, Guas.
¿Qué tal, hombre?
Te saludo antes, porque como te tengo aquí al lado...
Sí, es una cosa... Escúchame, una cosa, Antoñito, me han dicho que el Wanda Metropolitano podría coger la final de la Champions del 2019. 18 Kiev, y al tanto porque hay un rumor que puede ser el 19 en Wanda.
Ojalá, ojalá. Bien,
el Atleti y otro.
Ojalá.
Día apasionante, decía, en Roland Garros. Nadal sigue fuerte, muy fuerte. Hoy ha arrollado a Bautista, 6-1, 6-2, 6-2. Sigue sin perder un solo set en esta edición, ya está en cuartos. Hoy ha discutido con el juez de silla, después de que este le pitara un warning por secarse el sudor entre punto y punto con una toalla de esas que les ofrecen los chavales, los recogepelotas. Ojo a la discusión con el juez de silla.
Mi pregunta es, si yo termino un punto en la red, yo ya no puedo ir a coger la toalla, ¿no? Esta es la verdad. Contigo no puedo, con los otros quizás sí, contigo no, está bien, ya lo sé. No, creo que no puedo porque he terminado un punto largo, voleo, voy a la esto, vuelvo y me pita el warning, está bien. Sí, claro. Entonces, ¿yo qué hago? Voy corriendo, que no lo entiendo yo. Sí, sí, claro. Me vas a tener que pitar mucho el warning entonces durante todo el partido. Pítalos porque total no me vas a pitar más.
Pítalos porque total no me vas a pitar más. Nadal, súper cabreado, ¿eh? Es muy raro ver así a Rafa Nadal. Después ha explicado este mosqueo en la sala de prensa.
Después del primer juego, que no he cogido ninguna vez la toalla, y ya me he metido a la presión, es decir, me vas a hacer ir con el agua al cuello durante todo el partido. ¿Qué quieres que te diga? Estamos jugando un partido a 5 sets en tierra, en el torneo más duro del año a nivel físico. Si uno quiere ver buen tenis, pues tiene que dejar respirar a los jugadores también, ¿no? No tiene que exigir que seamos máquinas simplemente y que no pensemos. Con tristeza te lo digo, porque al final no me gusta nunca tener ningún tipo de problema, pero es un árbitro que habitualmente pues me busca más y tiene más fijación conmigo. También me ha presionado con el coaching. No sé, tampoco he visto que me dijeran nada especial desde la grada, o yo al menos no lo oigo. Bueno, son situaciones que pasan en la pista y ya está, ¿no? Ahí se quedan y no pasa nada. Tengo respeto por él, sin ninguna duda. Lo único que también pido es que también que sea recíproco.
Fauto, ¿el Comité Técnico de Árbitros puede multar a Nadal por esas
declaraciones? Hombre, podría. Esto, vamos.
Esto el año que viene ya es sanción de partidos, ¿no?
Le podrían sancionar con un partido,
sí señor. Ahora estamos en Francia, que nos tiene que contar Ángel García lo de Garbiñe Muguruza. Pero enhorabuena, Girona. El Girona estará la próxima temporada en primera división. Ha empatado 0-0 con el Real Zaragoza. Le valía un punto a uno y a otro. Y al final, un punto para uno y un punto para otro. Empate a cero. Girona 0, Zaragoza 0. El Girona el año que viene en primera. José Luis Gil, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Juanma. Compañeros, ¿qué tal?
Muy bien, pero supongo que vosotros mucho mejor por allí, ¿no?
Hombre, ya tocaba. Después de lo que Quique Iglesias y Servidor habíamos visto en este campo y también el protagonista que me acompaña, pues ya tocaba que el Girona pudiera decir con todas las letras que es equipo de primera división. Un hombre que ya está en la historia del Girona, su técnico, su entrenador, y si se le da medianamente bien... Ojito, porque aquí hay técnico con empaque y con madera para hacer muchas cosas en el fútbol español. Te escucha, Juanma, Pablo Machín.
Hola, mister.
Hola, ¿qué tal?
Enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
¿Cómo lo están celebrando? ¿Están ya en algún sitio? ¿Están
todavía no,
en
el... todavía no está secuestrado.
En el campo, sí, sí. Secuestrado, atendiendo la prensa, ¿no?
Me llevan, bueno, te iba a decir en volandas, pero me llevan casi a empujones de lado a lado.
De micrófono bueno, a micrófono.
Es, bueno, esto ojalá lo viviéramos todos los días.
Claro. Bueno, pues esto ya va a ser más habitual en primera, ¿eh?
Bueno, pero seguro que con la misma alegría que lo estoy haciendo hoy, va a ser difícil que lo haga.
Bueno, ha llegado por fin el ascenso del Girona, porque llevaba tantos años amagando que no sé si daba la sensación de decir, si no sube va a acabar arrojando la toalla a este club y va a acabar dándose por vencido.
Bueno, yo lo tenía que conseguir sí o sí, porque si no me iban a echar del fútbol por gafe, porque no era normal, bueno, el cómo nos ha sucedido todo lo que nos ha pasado, ¿no? Aquel partido contra el Lugo en el minuto 92 no es normal, luego al año siguiente pues tuvimos los arrestos y el buen hacer de tener la capacidad de volver otra vez a tener la opción por medio del playoff, pero bueno, esto era más normal que quizá no pudiéramos subir, aunque nos lo merecimos tanto como Osasuna. Pero bueno, este año yo creo que con la ventaja que llevábamos ya no se nos podía escapar, y es cierto que es enormemente meritorio y muy raro que un mismo equipo, pues 3 años consecutivos, tenga opciones de subir a Primera División.
¿Ha pesado mucho en este final de temporada lo que había pasado en las otras campañas? Porque he escuchado a algunos jugadores en tiempo de juego que decían, este equipo ha recibido palos muy duros y por fin recibe una buena noticia. ¿Se referían a esos palos de otros años?
Sí, sin duda que sí, porque es que no es normal, sobre todo...
No, lo de Lugo, fue muy heavy. O sea, se lo dice uno del Sporting, ¿eh?
Sí, ya lo sé. Pero bueno, esto son cosas del fútbol y sirven para aprender y para poder contar a los nietos. Pero es que luego también, ese mismo año, bueno, el playoff, después de un también 0-3 en Zaragoza, aquí y que nos remontaran con un 1-4, bueno, por mucho que nosotros lo hubiéramos apostado todo a ascender directos, tampoco era normal.
¿Y este Girona que sube? ¿Es un equipo que necesita cambiar mucho en Primera División o realmente es un equipo competitivo en Primera?
Bueno, la palabra la has dicho tú. Nosotros siempre hemos buscado la competitividad del equipo y no somos, seguramente, a principio de temporada nadie pensaría que teníamos una plantilla como para ascender a Primera División, pero sí que somos futbolistas muy competitivos, una plantilla amplia que, bueno, se puede adaptar al estilo de juego que tenemos, que exige mucha energía y, bueno, hoy por hoy somos competitivos. A partir de hoy, pues tendremos que valorar qué opciones tiene el club, y yo he tenido la suerte de estar de segundo entrenador con muchos entrenadores, y uno, Sergio Kresic, siempre me decía, bueno, este es bueno, pero ¿comparado con qué? Así que cuando sepamos a lo que optamos, pues claro, Sabremos si seremos competitivos con lo que hay o tendremos posibilidades mejores.
Porque hay plantillas para segunda y plantillas para primera, ¿no?
Yo creo que sí, es importante la experiencia en las categorías, sin ir más lejos a nuestro nivel, pues el Levante ha dado una lección de cómo se tiene que reestructurar un equipo, y bueno, de esto se tiene que encargar más el alma mater de las plantillas, que es Quique Cárcel, y yo confío plenamente en él y seguro que me va a dar, como yo le digo, dame buenos mimbres que yo haré un buen cesto.
Para la gente que diga, llega Pablo Machín, un entrenador a Primera División, no le tengo ubicado. Pablo Machín, ¿qué referencia de técnico tiene en su cabeza? ¿Cuál es su entrenador ideal?
Bueno, yo he tenido la fortuna de estar con varios entrenadores y de todos siempre se aprende, ¿no? Quizá por el sistema que utilizamos ahora, pues el primero que me entrenó y que me enseñó cómo se jugaba con tres centrales era Lotina, pero bueno, luego hemos ido haciendo mejoras, digamos, y para mí fue enormemente satisfactorio poder trabajar con Juan Carlos Unzué, que venía de estar con Pep Guardiola, uh-huh. Y bueno, todos los aspectos del juego de posición y la táctica, sobre todo ofensiva, pues me ha ayudado mucho para que mis equipos pues sean equilibrados, que tratemos de defender fuerte, de ser un equipo difícil de batir, de intentar jugar siempre en campo contrario y ser un equipo vertical, y luego pues el hecho de ser el máximo goleador sin tener a ninguno de los que pelean por el Pichichi en el equipo, pues dice que manejamos también muy bien las acciones de balón parado y que todos podemos hacer gol.
Ha sido difícil esta semana con el tema de la gestión del vídeo ese de Instagram y del lío del autobús y todo eso.
Bueno, eso son anécdotas que se les da más repercusión de la que realmente tienen. A nosotros no nos gusta que haya malos entendidos, pero seguramente que cuando escuchas el contexto en el que se produjo, con futbolistas que no están acostumbrados ni mucho menos a recibir a mil y pico aficionados fuera de casa, pues bueno, pues se dicen cosas que seguro que se malinterpretan y que es fruto más de, pues bueno, de esa emoción y de no estar acostumbrados que de cualquier otra cosa. Yo creo que es más inocencia que cualquier otra circunstancia, pero yo entiendo también que no es de buen gusto y yo ya me encargué también de hacerlo ver, de pedir disculpas a quien se pudiera sentir aludido porque,
y darse cuenta de que estamos en el foco y de que cualquier cosa que digamos es susceptible de herir a cualquiera. Hay que tener un cuidado, se lo digo yo, que hablamos aquí todos los días, hay que tener un cuidado tremendo. Mister, ¿cómo lo va a celebrar? ¿Va a hacer algo especial? ¿Una cena?
Bueno, pues
si le dejamos se va de cena.
Yo, mira, hace 3 años y medio llegué aquí con el equipo que estaba último y cuando me di una vuelta por la ciudad y vi lo bonita que era, llegué a la catedral, vi toda la escalinata que hay, que me parece que son cerca de 100 escalones, y bueno, hice en mi cabeza un símil, ¿no? Que tenía por delante quitar o restar 8 puntos a falta de 13 jornadas y que si lo conseguía, pues era como subir de rodillas hasta la catedral. Lo hice y cumplí la promesa, pero ahora, si te soy sincero, no he pensado en nada. Así que, bueno, lo celebraremos de una forma más normal.
¿Baje las escaleras de rodillas?
Bueno, ¡qué culo!
Igual es más complicado.
Igual es peor, sí. Vale más subirlas que bajarlas. Mister, que me alegro muchísimo. Le doy la enhorabuena y que lo disfrute, que llevaba mucho tiempo persiguiendo lo que hoy ha conseguido con el Girona. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien. Muchas gracias y nos seguimos viendo.
Bienvenido a Primera. Un abrazo. Gracias. ¿Cómo está Girona? ¿Cómo está la nueva ciudad de Primera División? Joan Heredia, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Girona ahora mismo es una fiesta. El pueblo se ha echado a las calles de Girona. Estamos ahora mismo situados en la céntrica Plaza Cataluña de Girona y desde que ha acabado prácticamente el partido se ha llenado esto, alrededor de unas 1,000 personas celebrando este ascenso histórico del Girona a la máxima categoría del fútbol español. Mucha gente animando con banderas, espectáculo de sonido también, con muchísimos petardos y de color, con las bengalas que no han cesado desde el inicio de la celebración.
¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Diles algo, hombre, entrevístales.
Si te parece, tenemos a uno de ellos aquí.
A uno por lo menos.
Hola.
¿Qué tal? Sois de Primera, ¿cómo te sientes?
Hombre, pues cómo me iba a sentir, es increíble, de verdad que la emoción, claro. Estamos que no sabemos ni qué decir, la verdad. O sea, ni nos lo creemos, la verdad, después de tantos años intentándolo y ahora finalmente, pues sí, lo hemos conseguido.
¿Has tenido miedo después de los 2 intentos fallidos de estas últimas temporadas? ¿Tenías miedo de que pudiese pasar algo parecido hoy?
Hombre, la verdad es que hoy se vio ahí un partido ciertamente muy acordado, o sea, nadie atacaba, nadie chutaba portería. Todo el mundo estaba de acuerdo con el empate y la verdad es que parecía que ya estaba esto, ¿no? Si no era hoy, hubiese sido en campo del Córdoba también. Por tanto, esta vez lo hemos conseguido, sí.
Sois de Primera, ¿qué equipo tienes ganas de ver en Montilivi? Sobre todo, ¿a quién quieres ganar, hombre, en casa?
¿A quién vamos a querer ganar? Pues al Real Madrid, lógicamente, claro. Y también al Barça, ¿por qué no? Claro. O sea, vamos a intentarnos convertir en un campo para matar gigantes.
Pues Juanma, ahí lo tienes, las palabras de los aficionados del Girona, que si quieres, aquí tienes cómo animan desde que ha acabado el partido.
La alegría de la afición en Girona. Enhorabuena, Girona, en Primera División. Gracias, José Luis Gil, gracias a Joan Heredia. La conexión con el nuevo equipo de Primera. Bueno, esta noche hemos conocido eso, que el Girona a Primera y por abajo han descendido a Segunda División B el Mallorca y el Elche. Y para la última jornada queda una plaza de descenso que se van a jugar el Alcorcón, el Almería, el UCAM Murcia y el Nastic. Por arriba juegan seguro promoción Getafe, Cádiz y Tenerife y hay un puesto de promoción libre para 3 equipos. Huesca, Valladolid y Real Oviedo. Luego contamos cómo están las opciones. Teníamos pendiente cerrar las conexiones con el Santiago Bernabéu, Eri.
Aquí ya no queda ningún jugador del Real Madrid en el césped. Ya es trabajo para la gente de mantenimiento para retirar todo lo que ha sido el escenario para una grandiosa fiesta. La fiesta de la duodécima, la fiesta del doblete. También estaba la Copa de Campeones de Liga que consiguió el Madrid en Málaga. Miguel Ángel Díaz ya es el protagonista. A ver si todavía les quedan ganas de decir algo a los jugadores del Real Madrid después de una larguísima tarde de fiesta en Madrid, primero en la Puerta del Sol, luego en el Ayuntamiento. Le han dado un poquito de azúcar a los jugadores del Real Madrid. Ha vuelto a repetir regalo Carmena, otra vez la medalla de chocolate blanco con petacetas y luego el fin de fiesta en el Santiago Bernabéu.
Miguelito. Sí,
aquí ya no queda prácticamente nadie, como dice Eri, pues ya incluso se está empezando a desalojar el césped. Últimas fotografías de los amigos, de los familiares, de los jugadores del Real Madrid, la grada ya vacía. Y queda poca actividad al Estadio Santiago Bernabéu. El próximo domingo 11 de junio, la celebración de ese partido benéfico, Corazón Classic Match entre veteranos del Real Madrid y la Roma. Y después, hasta agosto, ya no habrá más competición oficial. Así que se da carpetazo al curso aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Temporada histórica. Desde el año 58, que se dice pronto, el Madrid no conquistaba la misma temporada una Liga y una Copa de Europa.
Gracias, Miguelito. Me parece una injusticia que no te hayan sacado a ti a saludar ahí a los medios.
No, que va.
Porque tú también has hecho historia durante todo el año.
Y a Begoña Villacís.
Pero en la Copa.
Tenían que haber sacado a Miguelito por Cuentrao, que no ha estado.
Por ejemplo, se le pone una peluca rubia y hubiera
salido. Creo que está mejor.
Sí, a lo mejor ahora ya se recupera a eso de las 12, cuando se, como el hombre lobo. A las 12. Un abrazo, Miguel.
Hasta luego.
Estamos en este tramo final de Tiempo de Juego. Enseguida foto con los mensajes, enseguida les contamos lo de Garbiñe y Muguruza. Hay muchas cosas que contar y enseguida, hombre, el tertulión.